Bienvenidos una vez más a Descubriendo el Séptimo Arte, programa dedicado al cine. El último programa está dedicado a cine romántico, el día de San Valentín, y hoy lo vamos a dedicar a un tema muy interesante y tenemos aquí para ello un super experto y bueno, uno de los locutores del programa. Solo somos dos, así que el otro locutor, el superlocutor, Roberto Manchado. Buenas tardes, Robert.
¿Qué tal, Edu? Buenas tardes, ¿cómo estás?
Que todavía no he desvelado la temática del programa, ahora la desvelas tú.
Bueno, yo mismo. Bueno, pues un tema del que llevamos tiempo pensando hacer un programa y al fin nos hemos atrevido. Pues nada, las matemáticas en el cine.
Bueno, pues estamos de vuelta aquí en Descubriendo el Séptimo Arte. La verdad que con muchísimas ganas de empezar, de volver a hacer otro programa, la verdad que sí.
Sí, es que entre unas cosas y otras, la verdad es que no hemos encontrado el momento y teníamos ya ganas de volver a bajar a la radio, este sitio tan especial, y hablar un poquito de cine, claro que sí.
Bueno, pues nada, Robert, tú que además tu profesión, aparte de locutor de radio profesional, ya sabemos que te dedicas a esto, sí. Y la magia y otras cosas, tú eres profesor, ¿no?
Sí, 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 en mis ratos libres soy ingeniero y en mis ratos libres soy profesor de matemáticas.
Bueno,
también.
Claro, ¿eres ingeniero informático?
Sí, 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 de sistemas. Y en mis ratos libres pues también doy clases de matemáticas.
¿Y das clases de matemáticas en tu rato libre?
Y programación robótica, esas cosas.
Bueno, y esto de las matemáticas, entonces, en el cine, como ya sabemos, se ha tratado. Ahora vamos a hablar de bastantes películas, sobre todo tú en ese tema, pues también dado tu formación, me imagino que te causará especial interés, ¿no? Las matemáticas, ¿por qué pueden dar tanto juego en el cine, Robert?
Bueno, es que están en muchísimas películas. En muchas más de las que imaginamos. O sea, puede ser el eje central de la película o la trama, o de una manera u otra, es que es muy complicado. Bueno, muy complicado, hay muchas películas que no hablan de matemáticas, pero digamos que hay muchísimas en las que sí se habla y es que es un. Bueno, es una rama apasionante, ¿no? Que siempre ha interesado al ser humano y que tiene algo de misterio, ¿no? Y bueno, pues se ha utilizado muchísimo en el cine. Vamos a hablar ahora de 8 o 10 películas, pero podríamos hablar de 50.
Bueno, vamos a ir empezando, si quieres hablar de alguna peli, para no enrollarnos, porque siempre nos tiramos mucho tiempo en la intro.
Claro que sí.
Siempre empezamos con un plano secuencia largo y luego ya vamos.
Sí, como la última de James Bond, ¿verdad?
Eso es. Venga, ¿con cuál empezamos?
Venga, pues mira, yo tengo aquí puestas unas cuantas. Pues, por ejemplo, El Indomable Will Hunting.
Cualquier, ¿vale? Cosita, ¿no? Así, por empezar.
Sí, buena película, ¿vale? El Indomable Will Hunting. Bueno, dirigido pues por Gus Van Sant.
Gus Van Sant, mi amigo Gus Van Sant.
Y bueno, pues una película que curiosamente a lo mejor mucha gente no sabe. Bueno, está protagonizada por Matt Damon, por Ben Affleck y el tristemente desaparecido Robin Williams, y que, bueno, lo que mucha gente no sabe es que el guión es del propio Matt Damon y de Ben Affleck, ¿vale? En ese momento,
no sabía eso.
Sí, sí, pues, bueno, y de hecho se llevaron el Oscar al mejor guión. Eran jovencísimos y, bueno, es verdad que luego han tenido como muy mala prensa durante muchos años. Ahora es verdad que vuelven a estar como mucho más reconocidos, ¿no? De hecho, bueno, Ben Affleck, pues fíjate, ya como director ha hecho cosas muy buenas.
Argo.
Sí, Matt Damon, que creo recordar que es el actor más rentable, ¿no? Pues lo que genera respecto a lo que gana. Y bueno, pues yo creo que ya son actores pues muy, muy reconocidos en Hollywood, sí. Y que en ese momento hicieron pues una película muy bonita, ¿no? Bueno, brevemente, ¿no? La cuento por si alguien no la ha visto. Will, que está interpretado por Matt Damon, perdón. Es un chaval muy joven que está estudiando en la universidad, o en el instituto, no recuerdo, creo que en la universidad, y tiene un talento matemático brutal. Lo que pasa es que, bueno, pues es un chico con sus problemas, muy rebelde, y bueno, pues de una manera así un poco accidental, un profesor descubre el talento enorme que tiene este chico. Pero él en realidad lo único que quiere en la vida pues es salir con sus amigos a tomarse una cerveza, a ligar con las chicas y está en otra onda, ¿no? Esto de las matemáticas, a pesar de ese talento que tiene, pues no le interesa lo más mínimo. Hasta que conoce pues a un profesor, que es un profesor un poco raro, que está increíblemente bien interpretado por Robin Williams. Y bueno, pues le hace un poco reorientarse, ¿no? O descubrir ese potencial que tiene y que lo utilice para algo chulo. La verdad es que es una película muy bonita, muy recomendable, que yo supongo que la mayor parte de la gente la ha visto, la han echado mil veces en televisión. Entonces, bueno, pues el indomable Will Hunting, una película que habla de matemáticas, en la que, bueno, que se puede ver sin necesidad de ser un experto, y una película muy bonita.
Vamos a pasar a la siguiente peli, ¿no? Me parece que vamos a hablar de Una mente maravillosa.
Exacto. Bueno, pues otro clásico, ¿no? Una mente maravillosa, una película interpretada también fantásticamente por Russell Crowe, bueno, incluso por Ed Harris también, que hace un papel muy, muy bueno, Jennifer Connelly. Habla sobre la figura de John Nash. Es un, bueno, pues un biotopic, ¿no? Que dicen una biografía sobre un matemático que existió hasta hace muy poquito, que ha fallecido el hombre. John Nash, profesor de Princeton, matemático, y que, bueno, pues el hombre pues hizo un descubrimiento que tiró por tierra pues 300 años de teoría de juegos con su tesis doctoral, que apenas ocupaba 30 o 40 hojas. Tira 300 años por la borda de estudios e investigaciones de juegos. Bueno, tampoco vamos a entrar mucho en eso, pero como juegos competitivos, ¿no? Donde varios cuando juegan distintos juegos a un juego, el hecho de que uno haga un movimiento que le favorece, de alguna manera perjudica a los intereses del otro, ¿vale? Son, bueno, juegos de suma cero, un poco raro, ¿vale? Entonces, John Nash, como digo, hizo unos descubrimientos que tiraban por tierra todos estos descubrimientos, pero claro, ¿qué le pasa a John Nash? Pues que es un hombre que tuvo unos problemas mentales pues muy importantes, y estuvo muchísimos años un poco desconectado de la realidad, y bueno, pues finalmente se le dio el premio Nobel de Economía en el año 94 por estos descubrimientos. No se le dio el premio Nobel de Matemáticas, eso alguna vez me lo han preguntado, porque no existe el premio Nobel de Matemáticas. Existe un...
Curioso, ¿eh?
No existe, sí, sí. Existe una cosa parecida, que es la medalla Fields, que se da pues cada 3 años, y que es un poco el equivalente, ¿vale? Matemáticos actuales, no sé, buenísimos, como Grigori Perelman, por ejemplo, bueno, pues que son gente muy famosa a nivel mundial, o Andrew Wiles, pues han recibido la medalla Fields, pero no el premio Nobel. Y bueno, pues como los descubrimientos de John Nash tenían también mucho que ver con la economía, pues por eso sí que se le pudo dar el premio Nobel. Y bueno, pues una película también muy recomendable, interpretada quizá en el momento de máximo esplendor de Russell Crowe, y una peli muy bonita, también con unos giros ahí inesperados muy importantes, y que está muy bien ver por segunda vez. Es verdad que es una peli que si la ves de nuevo, sacas muchas cositas que la primera vez no sacas.
Sí, a mí la verdad que esta película me gustó muchísimo, todas las interpretaciones, y me da un poco de pena por la vida un poco complicada que lleva, sobre todo por... como una persona tan, tan brillante para algunas cosas, luego no es capaz de apreciar o distinguir a lo mejor la realidad, ¿no? Como la podemos distinguir los demás, y él es consciente de esa limitación que tiene, y se ve un poco el sufrimiento, ¿no? Sí. De genio para algunas cosas, pero loco a lo mejor para otras.
Bueno, es que yo creo que es que de alguna manera pues estos genios no pueden ser personas normales. No, vamos, no sé si estaré o no equivocado, pero cuando eres tan, tan, tan brillante en algo, es que te alejas mucho de la normalidad. Entonces, es verdad que es una cosa común en muchos matemáticos, ¿no? Luego hablaremos de John Nash, bueno, de John Nash, perdón, de Alan Turing, y de muchos matemáticos sobre los que se han hecho muchas películas y que, bueno, pues no es gente normal. Pero bueno, ¿quién quiere ser normal también, Edu? ¿Quién quiere ser normal?
Eso es. Vamos a escuchar un poquito esta maravillosa banda sonora de James Horner. ¡Parabarán! Con la siguiente película, vamos a hablar de
La habitación de Fermat.
Una película, bueno, española.
O bueno, hablamos si quieres mejor antes de The Imitation Game.
Ah, perfecto. Pues tengo la música aquí preparada de The Imitation Game.
Es una peli que me acuerdo que te recomendé. Sí. Tienes que verla, que es buenísima.
He tardado un poquito, pero por fin Lucía, mi mujer, me animó y me dijo, vamos a verla esta tarde, venga. Y un domingo de estos la vimos. Y la verdad que bastante buena. Muy duras, ¿eh? Estas películas siempre son duras.
Sí, bueno,
cuéntanos un
te voy a contar una cosilla.
Cuenta.
Bueno, la banda sonora es... Esta película es maravillosa. Puedes escucharla un poquito y ahora te cuento cómo conocí yo esta banda sonora. Bueno, Edu, pues es una anécdota que no sé si conoces. Bueno, creo que sí, pero a lo mejor no recuerdas. ¿Sabes cuándo fue la primera vez que conocí, o sea, que escuché yo esta música? Pues estaba en las ventas, en la actuación de la orquesta esta que tocaba bandas sonoras. Entonces, bueno, pues de pronto me encontré a tus padres justamente de las 15.000 personas que estábamos allí, pues justo delante mía, delante. Justamente estaban tus padres. Y nada, estuvimos hablando, que también son fanáticos del cine y de la música, y entonces, bueno, pues se llevan poniendo películas y bandas sonoras. Yo conocí a todos, salvo esta. Creo que fue en 2015 cuando fuimos. Entonces era una película justo que habían estrenado muy poquito antes, en 2014, y no la había visto. Y recuerdo, de verdad, que se me quedó en la mente, madre mía, qué banda sonora más bonita. Y luego, bueno, un año después vi la película y, bueno, de hecho la he trabajado con los chicos en la asignatura de TPR con ella. Porque es que se puede sacar muchas cosas, tanto académicas como a nivel personal, ¿no? Bueno, pues, ¿de qué va esta película? Pues está. No tiene un reparto muy conocido, quizá. Solamente, bueno, no sé si pronunciarlo, ¿te atreves tú mejor?
Benedict Cumberbatch, el de Sherlock, y sí. Keira Knightley, la de Pirata del Caribe y todas estas pelis.
Exacto. Pues que son muy complicados. Y bueno, pues hablan de la vida del matemático inglés Alan Turing. ¿Vale? Un matemático de principios y mediados del siglo XX, un grandísimo matemático, grandísimo criptógrafo, ¿no? Que se encargaba de aplicar ciertas técnicas para encontrar mensajes ocultos, ¿no? Entonces, bueno, pues durante la Segunda Guerra Mundial se dan cuenta que los alemanes están empezando a despistar a los aliados, porque utilizan para enviar la información una máquina que se llama máquina Enigma, que estaba resuelta por creada por unos polacos, de forma que bueno, pues generaba unos códigos muy complejos de descifrar. Incluso si se consiguiera descifrar después de muchísimo análisis, no serviría de nada, porque los alemanes cambiaban la configuración de esa máquina
diariamente. ¿O cada cuántas horas?
Diariamente, sí. Aproximadamente una vez al día. Entonces, claro, pues había que hacer tantos cálculos tan rápido que era imposible, incluso con los mejores matemáticos. Entonces, bueno, pues Alan Turing, consciente de la complejidad, empieza a diseñar una máquina digital programable. Eso, bueno, es un poco el nacimiento, ¿no?, de la computadora digital, del ordenador, que fuera capaz de resolver realizar muchísimos cálculos en muy poco tiempo. Es una cosa que se llaman, pues, algoritmos de fuerza bruta, que es ir probando todas las combinaciones hasta llegar a una solución. ¿Qué pasa? Que hace muchísimas más operaciones de las que podamos hacer nosotros. Entonces, bueno, simplemente por fuerza bruta, consigue encontrar la solución. Luego, durante la película, se ve que se pueden hacer ciertas mejoras para obviar ciertas combinaciones, y entonces, gracias a eso, pues consigue descifrarlo, ¿no? Y luego, bueno, pues es verdad que tiene también lo que comentábamos antes, ¿no? Pues su drama personal. Alan Turing pues era homosexual, entonces, bueno, pues...
En esa época estaba prohibido en Inglaterra, ¿no?
Exacto.
Y bueno, la historia, me imagino que cualquier persona que investigue un poco sobre Alan Turing sin ver la película, pues puede saber cómo acaba. Pero evidentemente en la película te das cuenta que una persona tan importante, que aportó tanto al mundo, cómo le denostaron, le trataron así de mal, siendo que mira, que da igual, a cualquier persona que no hubiese hecho nada no se merece que le hagan eso, pero una persona que a lo mejor puso fin o fue de los partícipes en poner fin, o que se acabase de buena manera, de la manera que fue directamente la Segunda Guerra Mundial, pues hombre, como que da más rabia, ¿no? Una persona tan grande que aportase, claro, tanto.
Que de alguna manera se estimaba que había salvado a lo mejor de orden de 4 millones de personas, porque la guerra acabó mucho antes
de lo que se pensaba.
Y claro, pues la verdad es que es una pena en cualquier caso, como tú dices, pero hombre, pues en su caso, pues un poquito más, ¿no?
Yo te voy a robar tu sección hoy, las curiosidades del cine.
Sí, claro que sí.
Tengo una pequeña curiosidad sobre Alan Turing, que eso dicen, que él se suicidó, conoces la historia, evidentemente, ¿no? Con una manzana con cianuro o algo así. Uh-huh. Bueno, no saben si se suicidó o directamente la manzana tenía algo de cianuro, porque él trabajaba con materiales un poco peligrosos, pero vamos, seguramente sí creen que es con cianuro. Y entonces, al morder la manzana, pues se quedó un trocito de que es una mordedura. Y entonces la empresa Apple, en honor a Alan Turing y a ese hecho, pues tomó el logotipo que todos conocemos de la manzanita de Apple, lo tomó, sí, o dicen que lo tomó en honor un poco a esa historia, ¿no?
Sí, es una leyenda urbana que yo, a mí personalmente, me encanta creer. Es verdad que Apple durante algún tiempo la desmintió, porque también pues en Estados Unidos, justo en los comienzos de Apple, años 60-70, pues tampoco está muy bien vista la homosexualidad, y de alguna manera a nivel comercial les podría haber perjudicado, y dicen que es la tentación y demás, pero bueno, no sé, algo dentro de mí me hace pensar que...
Además es que este hombre, lo que dices tú, que todo el tema de la computación y tal, que en homenaje a podría ser.
O sea, yo quiero creerlo. Y
que no es un homenaje a Beethoven, ¿sabes? Que estaría, exacto, genial, pero es que justo es,
sí,
posible.
Y algo dentro de mí me hace pensar que es un homenaje al gran Alan Turing, y para mí, yo lo siento así, la
¿Y
verdad.
¿Y por qué en una manzana secas? Y si está mordida, sí, por la tentación, sí.
No, sí, sí, sí.
Es curioso. Bueno, pues lo creeremos o no, pero esa es una de las pequeñas curiosidades de esa película. Hacer un poquito de patria, vamos a acercarnos al cine español, del cual no hablamos demasiado, quizás, lo siento.
Sí, le hemos dedicado algún programa, pero es verdad que no, yo no soy el cine que más veo, aunque...
Hoy traeremos alguna peli de matemáticas en el cine español, así que más de una.
Sí, bueno, es una película muy ligerita, y hay gente que no le gusta, pero a mí me parece que está fenomenal, la verdad. Se llama La habitación de Fermat. Bueno, Fermat, por si alguien no lo conoce, es un matemático que creó una famosísima conjetura de Fermat, que ha estado en funcionamiento, bueno, ha estado pendiente de resolver durante muchísimos años, ¿no? Durante 2 o 3 siglos. Bueno, pues está dirigida por Rodrigo Sopeña y, sorprendentemente, por Luis Piedrahíta, el famoso, yo lo conozco como mago, y bueno, pues también un famoso monologuista. Y bueno, pues esta es su ópera prima, dirigió esta película. Va sobre cuatro matemáticos que no se conocen entre sí. Entonces, de pronto, reciben una invitación para asistir a algún sitio, ¿no? Creo que recordar que era algo relacionado con la conjetura de Goldbach, creo recordar. Ahora hablamos sobre eso. Entonces, bueno, pues una vez que estos cuatro matemáticos se reúnen en una casa, pues resulta que la casa tiene una cosa especial, y es que empieza a hacerse más pequeña. empiezan a estrecharse las paredes, como en otra película que luego hablaremos.
Star Wars.
Sí, también. Un poco rollo Star Wars también, sí, sí. Entonces empieza a hacerse más pequeña y claro, pues van a morir aplastados, es lo que tiene. Entonces tiene unas tablets, yo quiero recordar que tiene unas tablets, o sea, unas PDAs, esto ya hace unos años, donde pues alguien les iba enviando una serie de pruebas que tenían que ir resolviendo. Entonces iban consiguiendo resolver esas pruebas matemáticas, conseguían de alguna manera aumentar el tiempo de vida o bueno. Entonces luego se va viendo que realmente por detrás también hay una trama bastante, bastante sorprendente. Y bueno, es una película para mí muy entretenida. Es verdad que aquí sí que se habla un poquito más de matemáticas. Y bueno, pues está protagonizada por Alejo Saura, Elena Ballesteros, Santi Millán, que la verdad es que lo hace muy bien. Luis Omar, que a mí me parece un actor espectacular, Luis Omar.
Pero me parece... ¿No se llama Luis o Lluís? Porque...
Bueno, Lluís, sí, sí, a lo mejor es Lluís. Bueno,
Luis Omar, nunca sé Luis decirlo. Omar.
Sí, sí, todos sabemos quién es, ¿no? El que hace de malo.
El rey, también hace de rey.
Sí, sí, es increíble. Y Federico Lupi, que hace también un papel muy chulo. Y pues eso, a mí me parece una película muy ligerita, no es hora y media escasa, pero es entretenida y bueno, muy muy chula de ver.
Habla, que tiene las matemáticas como eje central, ¿no?
De claro, película. Habla un poco de la conjetura de Goldbach. La conjetura, o sea, una conjetura es no llega a ser un teorema, es algo que todo el mundo da por cierto, pero que no se ha demostrado, ¿vale? Entonces, bueno, la conjetura de Goldbach, el enunciado es muy sencillo. Dice que todo número, Edu, que todo número par mayor que 2 puede escribirse como la suma de dos primos. Por ejemplo, el 8, pues es 5 más 3, que son primos. El 10, pues 7 más 3. Pero claro, ¿qué pasa cuando de pronto coges un número como el 4.000.348? Pues ya encontrar dos números primos que sumados den ese número empieza a ser más complejo. Es verdad que se han utilizado ordenadores que han hecho cálculos y no se ha encontrado ningún número primo par que no sea suma de dos primos. No se ha encontrado ninguno. Entonces
se piensa que como no se puede encontrar...
Claro, esa conjetura se da por cierta. No se ha encontrado ningún número par que no se pueda escribir como la suma de dos primos. Pero ni siquiera un número que sea gigante. Porque ahora que los ordenadores se empiezan a probar
pero
todos los números
entre
sí... ¿Pero
distintos o los mismos?
O iguales. Pero
o sea, 14, 7 y 7, por ejemplo.
Por ejemplo. Incluso distintos, ¿eh? Yo ahora mismo no recuerdo si serían distintos o no. Pero bueno, sí, sí, como la suma de dos primos. No obstante, 14 también podría ser 11 más 3, por ejemplo.
Claro, claro, pero yo decía, ¿vale? Pero, en el caso de que fuera el mismo, por ya. ejemplo, también, ¿no?
El que sea. Y se da por supuesto, o sea, todo el mundo da por supuesto que esa afirmación es cierta. Pero es una conjetura porque nadie ha demostrado de alguna manera con teoría de números que eso es cierto. Entonces, de momento no podemos hablar de teorema, sino de conjetura, ¿vale? Y bueno, ha habido... muchísimos matemáticos que están hablando que la conjetura de Goldbach es, de hecho, el problema más complejo a nivel matemático de la historia, porque hay muchísimos matemáticos y equipos de trabajo que han estado trabajando sobre eso y no han sido capaces de resolver. Por ejemplo, la conjetura de Fermat, de la que hablaba la película, esa sí que se ha encontrado no hace mucho. Una conjetura de Fermat sí que tiene que ver con el teorema de Pitágoras para orden mayor que 2. Esa sí que se encontró por Andrew Wiles hace como 15 años o así, más o menos. Y bueno, de hecho le juntaron $1,000,000, me parece. Hay todavía 6 o 7 problemas matemáticos que no están resueltos. Y quien lo haga, pues $1,000,000 que te cae. Así que nos podemos poner a ello, Edu.
Vamos a ello, ¿no?
Con la conjetura de Goldbach. A lo mejor eso es un poco ambicioso, ¿eh? Si lo intentamos. Pero bueno, no hay que rendirse.
Escuchando un poquito de la música de Los Crímenes de Oxford, composición de Roque Baños, también es uno de los grandes compositores de música española, de los quizás de los más famosos, dirigida por Álex de la Iglesia, ¿verdad?
Sí, buena película, aunque yo debo decirte que la vi muy cansado y prácticamente no recuerdo nada, ¿eh?
Pues nada, Esta película también trata sobre las matemáticas y trata sobre unos crímenes. Y más o menos, para que os pongáis un poquito en la tesitura, los actores pues son Elijah Wood, también conocido como Frodo.
Sí. Bueno, además que hizo esta película al poquito después de Señor de los Anillos, ¿eh?
Sí, bueno, la película es del 2008, es verdad que él se tiró un tiempo que como que hizo poco cine. Creo que hizo también la de Olvídate de mí, no sé si en esa época, pero era que estaba un poquito encasillado, ¿no? Y a mí me gustó.
Sí.
Luego también John Hart, que recordaréis de otras pelis como V de Vendetta, 1984, tiene varias. Y luego Leonard Woodlin, la peli está tan, tan famosa que ahora no me acuerdo el nombre de Hablé con ella, ¿no? De Almodóvar. Bueno, y la película, básicamente, hay una. Bueno, este chico viene a estudiar algo, me parece, a la universidad. Y entonces está un poco obsesionado con un profesor que es John Hart. Entonces conoce un poco todos sus movimientos, toda su carrera, todo lo que ha ido haciendo. Y entonces, de repente, en la casa donde él se aloja, Elijah Wood, que es una casa de una señora mayor, y una músico, vamos, una chica que toca el violín. Mujer aparece asesinada, y entonces empiezan a investigar dichos crímenes. Eso le da lugar al nombre de la película, ¿verdad? Y entonces él, creo recordar que es matemático, tanto él como el profesor. Y entonces, bueno, pues en un tono un poco extraño, la película tiene un toque oscuro, y la forma de narrar la historia no es convencional. Y a través de las matemáticas, pues bueno, también te van contando un poco cómo piensa que puede haber ocurrido eso. Y la película tiene escenas bastante desagradables, y nada, y la música, la ambientación, la estética está bastante bien. Bueno, ya como decía, dirigida por Alex de la Iglesia, película española, pero todos los actores, quitando Leonard Woodlin, pues son actores extranjeros, americanos o ingleses o lo que sea. Y entonces, bueno, lo que decimos a veces de Amenábar, ¿no? Que cuando usas actores y lugares, incluso la ambientación está ocurre en otro lugar, pues quizás pierde un poco de ese sentido español, como si ocurre en La habitación de Fermat, por ejemplo.
Sí, sí, esta película no te da la sensación de ser una película española. Yo de hecho,
para nada.
Vamos, es decir, supongo que se rodará en inglés, claro, sin duda. Se rodará en inglés, claro, le pasa como a Amenábar, que suele rodar en inglés directamente siempre.
Claro, pero ya más gente, hombre, está bien también a la de vender.
Sí, claro.
Lo mismo
sí.
Tener en el cartel a Elijah Wood que tener a Mario Casas. Sí, con todo el amor, el respeto, sí, sí, que le tenemos a Mario Casas, que siempre le nombramos al chico.
Sí.
Actorazo español, ¿eh? O sea, ojo, ojo. Y nada, poco más. Que bueno, es recomendable, soy un poquito desagradable en alguna ocasión, pero a mí la volví a ver hace poco y la verdad que me gustó.
A mí me gustó, pero de verdad que es una peli, lo que te decía antes cuando estábamos charlando, es decir, prácticamente no recuerdo nada, ¿eh? es que la vi muy cansada, no recuerdo cuatro cosas, ¿eh?
Bueno. Vamos a pasar, si queréis, al bueno, estoy viendo un momento en la sinopsis de los crímenes de Oxford que es curioso. Por un joven americano que estudia en Oxford descubre el cuerpo sin vida de una casera, una mujer que en su juventud había formado parte del equipo que descifró el código Enigma de la Segunda Guerra Mundial. Ahí, anda. Relacionado con esta película, eso no lo sabía. Esa parte justo no... La vi después, la del código Enigma, si lo hubiese visto al revés.
A lo mejor es justo el papel que hace, sí, Naira Kingsley.
Puede
mejor
ser. Poco después, un profesor de lógica de la universidad recibe una nota en la que se advierte que ese es el primero de una serie de asesinatos. El estudiante y profesor deciden investigar el caso utilizando códigos matemáticos para encontrar el patrón que sigue este asesino en serie. Basada en el libro Oxford Mar de Crímenes Imprescindibles de Guillermo Martínez. Bueno, tiene 3 premios Goya, mejor música, dirección, producción, montaje y ese tipo de cosas. No, pero curioso porque muchas veces en películas de asesinatos sí que lo hacen a través de descifrar, ¿no? Con códigos matemáticos, sí. Y eso está chulo.
Sí, tiene un poco que ver, pues sí, con la de que hemos hablado, ¿no? De Imitation Game, que de hecho a su vez ha habido ya algunas, otras dos películas al menos, que hablaban un poco de esto, ¿eh? Del caso de Alan Turing y la creación de su máquina, ¿no? Para descifrar Enigma. Que volviendo ahí, por cierto, no recuerdo el nombre del chico del que se enamora Alan. Ahora mismo no recuerdo, y eso que esta peli la he visto 20 veces. Pero es verdad que hay cosas que luego no se ajustan mucho a la realidad, y una de ellas es que, por ejemplo, la máquina, que es verdad que la reproducción es literal. Si tú buscas por internet, ¿sí? La máquina es exactamente así y sonaba exactamente así.
Qué bueno.
Sí, eso está increíblemente bien hecho. Pero él lo llamaba La Bomba. La película le llama La Bomba. O sea, en la vida real se llamaba La Bomba, pero claro, pues esto es verdad que te da un toque ahí como más afectivo y más romántico. Y luego, bueno, al final de la película también hay un momento que pasa en una historia con unos barcos, que bueno, sí, es más cinematográfico, más inventado, ¿no? Para meterle un poco más de patriotismo y, bueno, pues otras cosas que no se ajusten a la realidad, pero lo que es el eje de la peli sí que es muy cierta. Y luego, mira, pues tiene ahí una ramificación, ¿no? Con los crímenes de Oxford, que no tenía ni idea, la verdad. Bueno, y vamos con otra peli, Cube, que me recomendó, me acuerdo perfectamente, mi profe de inglés de la Escuela de Idiomas, hace, pues, no sé, 20 años a lo mejor, fácil, ¿eh? Y bueno, pues una película canadiense, también muy cortita, en torno a hora y media, dirigida por Vincenzo Natali. Es una película canadiense, quizá de las más famosas, y es una película, la recuerdo de verdad, súper angustiosa, muy, muy, muy angustiosa. Y bueno, pues va, 6 personas aparecen de pronto encerradas en un laberinto, una especie de laberinto de habitaciones que tienen formas cúbicas, ¿vale? Y bueno, ellos no recuerdan nada, no saben por qué están ahí. ¿Y qué pasa de pronto? Pues que estas habitaciones pues tienen trampas mortales que acaban con su vida, básicamente. Y tienen que ir moviéndose de una habitación a otra. ¿Qué pasa? Pues que tienen que resolver ciertos problemas matemáticos para evitar la muerte, ¿vale? Entonces, es verdad que genera una atmósfera de angustia, de tensión bastante, bastante importante. Yo, de hecho, no recuerdo ninguna película que se pareciera a esta. Cada vez es más complicado hacer películas que sean, ¿verdad?, 100%
originales, ¿no?
Originales o algo que... Lo que pasa es que esta peli me gustó mucho. Quiero verla otra vez. Bueno, acabamos de ver aquí una...
Estoy viendo el tráiler porque...
He puesto un tráiler y hemos visto aquí una cosa así un poquito gore. Lo que pasa es que yo recuerdo que tenía un fallo esta película.
Ah, yo creo que lo comentaste fallo. Un día...
Madre mía, o sea, de sí, verdad. O sea, que tampoco hay que ponerse aquí un fallo súper avanzado. Es que, no sé, hay un momento en que las habitaciones pues tienen un número, ¿vale? 5 cifras o algo así, 4 o 5 cifras. Entonces, uno de ellos, que es matemático, pues descubre que aquellas en las que son números primos, pues son las que les salvan, digamos. Uh-huh. Y de pronto, bueno, pues no sé, una habitación se está cerrando con unos pinchos. Y, venga, rápido, Mike, date prisa. Y él se pone a hacer unos cálculos súper rápido para saber si es o no primo. Y está haciendo esos cálculos en un número que acaba en 5. Es que cualquiera de mis alumnos de primero de la ESO saben que si un número acaba en 5 es múltiplo de 5. El criterio de divisibilidad del 5 es que todo número que acabe en 0 o en 5 es divisible entre 5. Entonces me puedes poner un número de 2.000 cifras que si acaba en 5 no puede ser primo. Entonces, bueno, no sé, yo estaba ahí metido con la tensión, mira, rápido, tal, no sé, Mike. Y de pronto se pone a pensar eso, con un número que acaba en 5, bueno, o sea, es que...
Hombre, y sobre todo que si habrán descubierto cosas muchísimo más complicadas, porque otra cosa es que le pilles a gente que dice, no, que son gente que no tiene ni idea de matemáticas,
sí, sí.
Puede ser verosímil, pero una gente que ha estado a lo mejor descubriendo fórmulas o lo que estén haciendo, descubriendo cosas mucho más complejas, y eso a lo mejor que dices tú que es de primero de...
Vamos, o sea, es que esto simplemente bastaría que el guionista lo hubiera revisado el guión
con un matemático,
su hija de secundaria, con que lo hubiera revisado su hija de secundaria era suficiente. Pero bueno,
puede ser,
no sé, que menos que te lo revise un matemático por si acaso.
¿Puede ser un error de doblaje?
No, estaba ahí el número estaba ahí
y... Pero a lo mejor que en la película dijeran primos. Y a lo mejor en el doblaje, o sea, en la línea original dijera otra cosa.
Sí, en lugar de primo compuesto. Pero no lo creo, ¿eh? Por el contexto y viendo lo especiales que son los números primos en matemáticas, no sé, no lo creo. Vamos ahora, por ejemplo, luego de Amenábar y las revisiones de la película que hizo, de Ágora, ¿no? Que tenía un poco que ver también con las matemáticas. No sé.
O sea, que la de Cube es recomendable.
Yo me quedé muy frío. Es una peli también, vamos, no sé exactamente cuánto dinero tendría de presupuesto, pero vamos, poquísimo. poquísimos, sin duda. Es una película...
A mí me han recomendado muchas veces y es la típica peli que la tengo ahí, pero yo sé, como ya sé que la temática un poco, el tema claustrofobia y tal, a mí me...
Sí, sí, pues mucho, ¿eh? Mucho. Luego sacaron otras, como Hypercube y tal, como alguna continuación, pero esas ya sí que ya me interesaron cero. Una vi un poco, creo recordar, pero esas ya me interesaron muy poco. Pero estas de verdad que yo sí que las recomiendo. Están muy bien, ¿eh?
Mira, como curiosidad, decir que el presupuesto fueron 365.000 coronas, o como se llaman, las canadienses, no sé cómo se llaman los... No, no sé cómo se llaman, el dólar canadiense, ¿no? Pues 365.000 dólares canadienses, que no sé si tiene más valor o menos. Entonces,
sí, pero vamos.
Es poco presupuesto.
Era poco. Tú lo ves, ves la película y te das cuenta que es una peli de poco presupuesto al minuto 1 o al minuto 5. Te das cuenta que no es una peli de mucho presupuesto. Que bueno, que pues más mérito, oye, para la película.
Claro.
Más mérito. Y está muy bien, ¿eh? Claro, también es que trabaja pues muy poca gente. Al final es que tienen dos decorados escasos. Entonces, bueno, pues una cosa barata de rodar. Y bueno, es verdad que es un poquito bestia. Y está bien, yo sí la recomiendo. Pero es verdad que yo, jolín, madre mía, lo recuerdo, ¿verdad? Como un jarro de agua fría, ¿eh? Madre mía, pero qué barbaridad es esta. que tampoco es por ser muy exigente, ¿verdad? Que tampoco estamos hablando de la conjetura de Goldbach o de...
Sí, bueno, pero que es como una película de músicos y confunden la melodía con la armonía.
Sí, sí.
O que dicen que las notas, en vez de ser, yo que sé, que un ritmo es una nota y sí, el ritmo sí. Son figuras, ¿no? Pues sí, algún sí. Tipo de cosa que es incorrecta. Y que cualquier persona que tenga un poco de idea pues se da cuenta que sí. Es verdad que no cuesta nada revisar.
Sí, sí, no estamos hablando de geometría no euclidia, de Poincaré, de dimensión ñ, que no, que estamos hablando de que...
Me estás hablando en chino, pero exacto. Oye, sí, sí, sí.
Pero que no estamos, que estamos hablando de un número que acaba en 5, no puede ser primo. O sea, que eso, primero de la ESO. Pero bueno, que...
Pero 5 sí es primo, el número 5 en sí. Porque el 5 sí, es primo. Sí, porque no lo puede dividir.
5 sí es primo, pero solo sí. Se puede dividir entre 1 y 5.
Entre 1 y 5.
Eso es.
A 10, ¿no? Porque evidentemente es
5. Eso es, 2 por 5. Eso es. Y a su vez 2, a su vez 10, es la suma de 7 más 3, según la conjetura de Goldbach.
También eso yo lo estaba pensando.
Muy bien, muy bien.
Me has dado una buena clase. Bueno, pues vamos a pasar a otra peli, si quieres, que ya se nos va el tiempo... Nos va cerrando...
Claro, no,
se está estrechando la habitación.
La gente no lo ve, pero esto yo veo cada vez esto más pequeño.
Es más pequeño. Ya le estoy tocando la pierna a Robert sin querer con la mía.
Pues nada, vamos con otra peli española que... Bueno, es una película de Amenábar. Yo ya sabes que soy muy, muy, muy fan de Amenábar. Es verdad que la última peli me ha gustado un poquito menos, pero bueno, Ágora recibió bastantes palos. Aunque a mí me parece una película fantástica, ¿no? ¿La has visto Ágora? ¿Ahora recuerdas un poquito? No lo has visto, ¿no?
Es que
no lo sé.
Yo me gusta tus recomendaciones, pero luego al final hay algunas pelis que me dan como pereza, macho.
Pero no, de Ágora, no me hacen ni caso.
No, te hago caso. Pero mira, la de Interstellar todavía no la he visto.
Hay que verla también.
La de Cifrando el Enigma, te he hecho caso. Muy bien. Pero la de Ágora y la de Interstellar las tengo ahí. Y la de Cube a partir de ahora también la tendré presente.
Yo entre esas casi me vería Interstellar, Ese sí un poco más.
Pero es que el tema del espacio, macho, me da un perezón. Si yo sé que luego me gustan, pero hay gente que flipa con el espacio. Yo ya. Sé que no es el tema principal.
No es el tema principal del espacio.
Y Nolan me encanta. Está ambientada. La voy a ver y me va a encantar.
Está ambientada en el espacio.
Pero la quiero ver bien. La quiero ver porque luego al final ya sabes que yo no soy de bajar de internet. Yo siempre pues tengo Netflix, tengo HBO, claro. Tengo cosas y voy al cine. Pero no la he podido encontrar. A ver, no sé si está en Netflix. La voy a buscar. Me gusta verla bien. Esa peli seguramente merece la pena verla en HBO.
Mira, pues te lanzo si quieres una propuesta allí. El proyector de 80 pulgadas en casa, ¿no?
Bueno,
Full HD y,
venga, yo pongo las palomitas
y la vemos ahí y la vemos como de mana. Es una peli muy 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 buena. Y bueno, pues vamos con Ágora, película de Amenábar, que bueno, pues es verdad que en España pues tuvo mucho éxito, ganó 7 premios Goya y bueno, pues protagonizada por Rachel Weisz, ¿se dice así?
Sí,
Rachel Weisz,
que me encanta Rachel Weisz.
Sí, a mí también me gusta mucho
como actriz.
Sí, sí. Bueno, es muy guapa también, pero sí, sí, como...
Y como mujer también, como guapa.
Como actriz. Y bueno, pues esta roda... fíjate, justo tuvo un presupuesto de 50 millones de euros y, bueno, está un poco ambientada en Alejandría, ¿no? Y en concreto en la figura de Hipatia, ¿no? Creo recordar que se llamaba Hipatia de Alejandría, que era pues una profesora que daba clases de matemáticas, de geometría. Sí, mira, justo Hipatia de Alejandría. Y bueno, pues es un poco drama, ¿no? Tiene ahí pues la religión católica ahí de fondo que bueno, pues están un poco en contra de que esta mujer de clases y, bueno, pasan ahí una serie de cosas que tampoco quiero desvelar.
El machismo ya desde tiempos inmemoriales, ¿no?
Exacto, exacto. Va un poquito por ahí y, bueno, pues es verdad que, fíjate, para que te hagas la idea, por ejemplo, en Italia y en Estados Unidos, al tratar un poco este tema religioso, decían que la orientación que se le daba dejaba en muy mal lugar a la Iglesia Católica, como que se le culpaba de ciertas cosas, entonces no encontró distribuidores. De hecho, en Estados Unidos, después de luchar mucho, consiguió tan solo dos distribuidores. Y de hecho, quiero recordar que recaudó como $300,000 en Estados Unidos. Solo en dos cines lo pusieron. Luego, más adelante, sí es verdad que consiguieron ponerla en alguna sala más, pero bueno, básicamente esta película acabó recaudando al final solo 40 millones.
Pero los americanos, en realidad, con poco, o sea, sin faltarles al respeto, ¿no? Pero son como muy puritanos para algunas cosas, pero luego, por ejemplo, con el tema de la violencia y de las armas y tal, son como muy liberales. Entonces,
sin ningún pudor, sí, claro.
Claro, me llama la atención porque, o sea, yo entiendo que si eres muy puritano en todo, lo seas en todo, pero no entiendo por qué unas cosas y otras no.
Sí, sí.
Y luego, a lo mejor, esa película que trata este tema, pero también hay muchas películas que ponen en tela de juicio muchas cosas, que no creo que fuera su intención, ¿eh? Lo que pasa es que a lo mejor si la historia fue así, o bueno, su interpretación, pero... Pero luego ellos a lo mejor hacen películas casi gore y las publican. Aunque luego ya sabes que también el tema de la clasificación X, que sí. Es muy, que no es el caso, ¿no? Pero que eso es la peor cosa que le puede ocurrir a una película, que le pongan calificación X porque te restringen la entrada a los cines menos a los cines,
claro,
X.
Claro, tu público ya se reduce increíblemente.
Que eso le pasó a las pelis estas de que a mí no me gustan nada. Esta de miedo que...
Sí,
¿sabes cuál te digo, no? El tío de la máscara este, que no me acuerdo
cómo se llama
ahora mismo. Es que no recuerdo el nombre ahora mismo, la tenía en la cabeza, la he visto hace un rato buscando cositas, pero bueno, en la última Saw 8, o Saw 7.
Que luego han sacado no sé cuántas, sí.
3.000, una de ellas obtuvo la calificación esta y fue, claro.
Son muy bestias, ¿eh? Yo solo vi la primera, es verdad que tiene un final muy bueno. Es muy bestia.
Es muy bestia. Yo entiendo que si es carnicería o salen escenas sexuales tal, a lo mejor pues deban obtener esa calificación, pero a lo mejor es verdad que no la puede ver cualquiera, pero hay veces que la censura es... Hay películas que están censuradas y que a lo mejor tampoco son escenas tan fuertes.
Ya.
Es porque ellos consideran que... Y no sé, en España si hay censura. Que yo sepa. A lo mejor sí que hay lo del PEGI, que es una película que te pone la calificación, pero es que allí en Estados Unidos... Sí que hay censura.
Sí, bueno, aquí directamente pues nadie la quiso distribuir. Y era, ya te digo, en Italia igual, porque pensaban que se daba una muy mala imagen de la Iglesia Católica. ¿Vale? Pero bueno, lo que hablábamos antes, fíjate, esto yo, Hipatia, bueno, fue una matemática, era también astrónoma, y de hecho creo recordar que muchísimo antes de que Kepler lo enunciara, hablaba de que no era la Tierra la que daba vueltas, o sea, de que no era el Sol el que daba vueltas alrededor de la Tierra, sino al revés, que era la Tierra quien daba vueltas alrededor del Sol.
El geocentrismo en vez del heliocentrismo.
Exacto,
¿no?
Estando el Sol en uno de los focos, ¿no? En una trayectoria elíptica, como luego dijo Kepler. Entonces, hay cosas muy bonitas cuando hay un momento en que intenta, ya no sabe qué está pasando, habla como que puede ser una circunferencia que esté un poco girada, entonces, claro, tiene como forma elíptica y planta dos palos ahí con una cuerda y cómo empieza a trazar la trayectoria y se ve que es una elipse. Bueno, pues tiene cosas ahí muy chulas. Y fíjate lo que te decía antes, Amenábar, por ejemplo, para esta película, pues es que...
Se documentó.
Claro, o sea, es que coge cinco asesores, o sea, Antonio Mampasso, por ejemplo, que es doctor en física, que es astrofísico, Javier Ordóñez, que es catedrático de historia de la ciencia. Bueno, pues que estuvo hablando con cinco personas muy importantes en el mundo de la ciencia, de la física, de la astronomía, de la astrofísica, y claro, pues luego al final te revisan la película y sale una película muy seria en este sentido.
Es de valorar. Hombre, yo esto no tiene que ver con la película, pero sí con lo que estamos comentando de revisar. ¿Te acuerdas tú esa de Misión Imposible 2? Cuando las fallas y la Giralda los San Fermines, todo está junto,
claro,
hacen
todo
ahí
junto,
un mix.
Una especie de propósito ahí.
Eso es de, seguramente, que se han documentado.
Sí, sí, claro. Pues a ver, España, pues mira, a mí me suena esto, esto y esto. Y
gracias a que no estamos en México.
Sí, 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 claro. Si no, en cualquier momento sale ahí alguien con la guitarra española y comiendo tortilla, ¿verdad?
O bueno, incluso en la peli de los padres de él o una de estas, los padres son ellos, que dice, estoy en España bailando flamenco, no sé qué, y sale una serie de incoherencias, tío, que es... Yeah. Igual, estoy en Madrid y salen ahí flamencos, ¡vala! Tal, y dices, hombre, estás en un tablao flamenco.
O en la playa o cualquier cosa.
Sí, 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 que es lo único que hacemos.
Que simplemente, oye, pues basta con coger a un especialista, ¿no?
¿A un español?
Sí, bueno, yo, fíjate, es más, a Amenábar, para la película de Los Otros, yo estaba dando clase cuando rodaba la película de Los Otros en otro instituto y vivía, fíjate, vivía en la calle del Pez, Alejandro Amenábar.
Qué bueno, ahí vivía Calamaro también en la calle.
En la calle del Pez vivía, me acuerdo perfectamente. Y en el mismo portal vivía el profesor de filosofía, que era filósofo y teólogo del colegio donde yo daba clase, del instituto. Y me decía que Alejandro constantemente le hacía preguntas sobre teología, sobre filosofía. Y era todo esto, sobre todo el tema teólogo, de la teología, perdón, para ver cómo ambientar la casa donde se rodó Los Otros. O sea, qué tipo de símbolos iconográficos debería poner o sea, tú imagínate de lo que estamos hablando, ¿eh? El perfeccionismo que tiene a la hora de hacer sus películas, bueno, además de
valorar, evidentemente.
Claro, además de dirigir, ya sabemos que hace los guiones, que hace la banda sonora, en fin, esas cosillas.
Pues chicos, como siempre, se nos acaba el tiempo, qué pena, me tiré aquí hablando contigo 3.000 horas. Se podría hacer una segunda parte de este programa porque la verdad que es muy interesante y yo creo que nos hemos dejado una película en el tintero, bueno, habrá un montón, pero de las que íbamos a hablar...
Mira, yo una que voy a recomendar que me gustaría que la gente viera, que es La teoría del todo sobre de Stephen Hawking, que ha sido...
A mí me la ha recomendado y tampoco la he visto.
Un Oscar hace muy poquito y es una peli muy chula y bueno, pues en algún momento seguro que podemos hablar de ella.
Pues nada, yo todas esas pelis que has dicho, también Interestelar, aunque esa estoy invitado en tu casa. Ya me...
Venga, hecho.
La de Ágora la veré también, La teoría del todo también, y la de Cube también. Esas me comprometo a verlas. Y nada, el próximo programa yo creo que si todo nos acompaña, vamos a traer a una nueva invitada al programa. Esperemos que en algún momento llegue a ser colaboradora. También le damos recuerdos desde aquí.
Y una invitada muy especial que además sabe mucho de cine.
Mucho de cine. Y tenemos pendiente, para que vayáis ahí ya poniendo los dientes largos, ese programa de Estudio Ghibli. Y bueno, y muchísimos más programas que tenemos preparados. Pero bueno, eso será en los siguientes programas de Descubriendo
el Séptimo
Arte.